Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hoy salí a caminar, a bañarme de sol, a mirar más allá del mar.
Muy bienvenidos y bienvenidas. Este es el espacio exclusivo para conectarnos a partir de las 17 horas. Hacemos un juego lúdico donde todos juntos hacemos una partida de un magazine holístico integral. Hoy en Elige de Nuevo, festejando tu día, porque yo sé que no solo sos oyente sintiente y oyente luminoso, sino que también tenés una especie de terapeuta holístico incluido. Hoy, 31 de diciembre, último día del mes, último miércoles de este mes de marzo, quiero agradecer, 31 de marzo, agradezco inmensamente a todos estos terapeutas holísticos que me han acompañado desde el minuto cero en Elige de Nuevo, a que yo haga una nueva lección y como profesional de la comunicación, ponerme al servicio de ustedes para empezar a difundir todo lo que este magnífico mundo nos ofrece a todos. Porque es de ustedes, con sus herramientas, con sus consejos, con sus vivencias y sobre todo con sus experiencias, han permitido también hacer un crecimiento profesional a mi persona. Así que en el día de hoy vamos a compartir y a festejar juntos, 31 de marzo, Día del Terapeuta Holístico, y les mando un inmenso cariño absolutamente a todos. Hoy Elige de Nuevo se trasladó unos kilómetros. Hoy, si no conoces este cuento, siempre estamos en Capital Federal, en Buenos Aires, a 500 kilómetros aproximadamente, pasando un poquito más de 40 kilómetros de la ciudad de Mar del Plata, está el balneario llamado Miramar. Aquí unos terapeutas, amigos, me han dicho que tenía que estar presente en su día para descubrir un montón de cosas que tiene esta ciudad maravillosa para compartir. Primero, bosque energético, un espacio maravilloso, que ya en el transcurso de los próximos programas vamos a interactuar y te voy a contar de qué se trata. Pero no solo tiene esa particularidad, sino que esta ciudad se está preparando para la Semana Santa. Hay un circuito dentro de este bosque, de este vivero, donde justamente están destinados, claramente con los protocolos adecuados, los circuitos destinados justamente a hacer este Vía Crucis y todas las secciones que tienen que ver con lo que representa, ¿no? Las misas desde el día jueves hasta el día de Pascua, que es el próximo domingo, y dije, yo no quiero estar sola aquí, en el día de hoy, hablando de esto, porque el que sabe mucho de esto es mi querido amigo y maestro Jorge Carnevale, a quien ya le doy la bienvenida, porque juntos vamos a descubrir qué tiene esto, ¿no? El sentido universal de la Pascua. Bienvenido, Jorge.
Gracias Lore, bienvenido, gracias por invitarme, ¿eh? Y buenas tardes a toda la audiencia. Sí, vos creo que mejor no lo podías haber definido, es universal, es un sentimiento que trasciende cualquier modo de pensar, culturalmente hablando, es para todos, es para toda nación, es para toda raza, es para toda persona de buena voluntad. Nosotros desde, digamos, el cristianismo y desde el catolicismo, lo que hacemos es una continuación de lo que Jesús celebró esa noche cuando instituye el sacramento de la Eucaristía, ¿no? En la última cena. En realidad, ¿qué estaba haciendo Jesús? Estaba festejando el Pesaj, la Pascua judía, que comenzó el domingo pasado con, claro, la primera luna llena de nuestro otoño, de la primavera de ellos, ¿no? Del hemisferio norte.
Sí.
Y nosotros continuamos de la misma manera, porque en realidad, ¿qué es lo interesante de la Pascua? Uno capaz, tradicionalmente, y por la memoria que tiene de niño, de cuando éramos niños, disfruta más o tiene más magia, emocionalmente hablando, la Navidad. La Navidad es muy importante, no se niega. Pero el momento o la recordación con más peso en nuestra fe es la Pascua, más todavía que la Navidad, porque es acá, en estos días de Semana Santa, donde se resume todo el núcleo de nuestra fe.
Claro.
Hay en el Antiguo Testamento tenemos infinidad de profetas que cientos y miles incluso de años antes han profetizado lo que se cumplió en Jesús de Nazaret. En Miqueas, en Oseas, en Jeremías, en Isaías, todo está cumplido, hasta en el Salmo 22, ese que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Donde habla de que se le agradaron las manos y los pies. O sea, es obvio que ante cualquier razonamiento lógico, cualquier estadística que uno quiera aplicar, o probabilidad, mejor dicho, que uno quiera aplicar en esto, se nota que hay intervención divina en estas profecías, porque si no, no se puede creer que haya habido tal grado de acierto, ¿no es cierto?, en cada una de ellas, ¿no?
Claro.
Hasta que fue en Belén, la bendición que Jacob, renombrado por Dios mismo Israel, él fue que tuvo 12 hijos, 12 varones, que son las 12 tribus de Israel, en vez de bendecir al primogénito, que era Rubén, como Rubén se había mandado un moco muy grande, había cometido incesto, entonces, ¿dónde cae la bendición? En Judá. Y dice que el cetro no se iba a apartar de él hasta que llegara a aquel a quien le pertenecía el cetro. ¿Y quién era ese? Jesús. Pero todo esto tiene un origen, para que nos demos cuenta que realmente tiene una trascendencia universal. Esto tiene origen en el Pesaj. ¿Por qué razón lo digo? Bueno, ¿qué quiere decir en hebreo la palabra Pesaj? Quiere decir salto o paso. Voy a elegir algo, bueno, esto sí, esto no. Cuando digo esto no, hice un Pesaj, hice un salto, un paso. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, fue el salto de la esclavitud a caminar libres hacia la tierra prometida. Básicamente es eso, es el salto, el Pesaj. Muchos dicen el paso por el Mar Rojo. Sí, es porque fue un acto de magia inmenso de parte de Moisés, justamente con su vara, con su cetro, con su gran vara mágica que toca el Mar Rojo y se abren las aguas. Él sabía cómo hacer esas cosas porque, obviamente, Moisés era un experto en Kabbalah. Él tenía trato directo con Yahvé. Pero este salto, este Pesaj, continúa en nuestra creencia actual de que Jesús de Nazaret es el Mesías, es el Redentor, es el Cristo, porque nosotros también hablamos de un Pesaj, hablamos de un paso, que es un paso de la muerte a la vida, es un paso de la muerte, que la muerte es esa consecuencia del pecado, a una liberación, a una redención de todos nuestros pecados.
Y Jesús, si nos paramos, Jorge, justamente en el análisis de la Semana Santa, esa entrada triunfal que hace Jesús en el Domingo de Ramos, ¿no es un paso también?
No, es una profecía más que se cumple, ¿no? O sea, ahí Jesús lo que hace es dejar en claro a todos, a hebreos y gentiles por igual, que él no venía a liberar al pueblo del yugo romano como muchos esperaban. Esperaban al Mesías con ansias de liberación. De golpe, él entra en una ciudad como Jerusalén, donde él, aparte, era prácticamente un desconocido, porque él actuaba más, él era muy conocido en Galilea, en Cafarnaún, pero él no era tan conocido en Jerusalén. Jerusalén es una ciudad inmensa. era como hoy sería un Nueva York, ¿no?
Claro.
Entonces él entra montado en un burrito, en un pollino. Y bueno, y obviamente que su fama lo precedía, ¿no? Porque el tipo, imagínense, había devolvía la vida a los muertos, hacía que los paralíticos caminen, que los ciegos vean, que los sordos oigan, y bueno, es obvio. Multiplicación de los panes y de los peces en dos oportunidades mínimo se sabe a través de los evangelios. Es mucho, ¿no? Como que obviamente que tenía que su fama precederlo. Pero este asunto de ingresar en Jerusalén triunfante no hace más que mostrarnos cuán débiles pueden ser las convicciones cuando estas convicciones nacen en la masificación de la gente, ¿no? En las modas, podríamos decir hoy. Cómo la gente cambia, ¿no es cierto?, de opinión rápidamente. Y es lo que a partir de, digamos, el lobby, hoy diríamos el lobby fue, de un grupo liderados por Caifás, obviamente ellos no querían, no les convenía, en lo más mínimo les convenía que apareciera el Mesías. Porque ellos sabían perfectamente que, porque todas las profecías apuntaban a ello, que en el advenimiento del Mesías Príncipe, Israel iba a, de alguna manera, entre comillas, a perder esa categoría de pueblo elegido. Porque pasaríamos todos, de manera universal, como planeta entero, a ser ese pueblo elegido. La idea es que cuando ellos hicieron lobby para que lo liberaran a Barrabás en vez de liberarlo a Jesús, a pesar de que Poncio Pilato decía, este tipo no hizo nada, déjense de hinchar, muchacho, no hizo nada, y encima estaba admirado, además, Poncio Pilato, en el Evangelio, si no recuerdo mal, de Marco, se dice que Pilato estaba admirado por la valentía que tenía Jesús, porque se la bancaba, el otro le preguntaba y él se quedaba callado. Y eso al romano parece que lo sedujo, ¿no? Y aparte la señora de Poncio Pilatos era una ferviente creyente en Jesús y tenía sueños premonitorios acerca de que iban a matar a un inocente y que iba a ser un gravísimo, gravísimo error hacer eso.
Claro, claro.
Bueno, en definitiva, se impone lo político, ¿no? Y vos dirás, ¿por qué tanto no les convenía? ¿Solo por eso? No, había intereses mucho más inmediatos, más terrenales, si se quiere. A ver, ¿vieron cuando Jesús se enoja en el templo y les patea las mesas a los cambistas y las sillas a los que vendían palomas y demás? Bueno, sí. ¿Qué pasaba con eso? Eso era todo un negociado que había. O sea, el ser sumo sacerdote era un gran negocio en ese momento. Porque imagínense, cada primogénito que nacía, según la ley mosaica, tenía que presentar una pareja de terneros o de cabritos, o si eran pobres, de palomas. Bueno, uno se sacrificaba y el otro se entregaba al templo. ¿Qué se creen que pasaba con eso que se entregaba al templo? Iba por la puerta de atrás y se vendía después, en el mismo templo. ¿Por qué el tema de los cambistas? ¿Qué hacían los cambistas ahí? No se podía utilizar la moneda romana, porque tenía la esfinge del César, entonces tenían que usar moneda hebrea. Entonces ahí eran donde se aprovechaban y se abusaban en lo que sería hoy el tipo de cambio. Estafaban a la gente. Y no era tan sencillo cambiar la moneda, sino era ahí en el templo. Entonces medio como que era una encerrona. Bueno, todas esas cuestiones Jesús las conocía, él sabía. A ver, cuando Jesucristo se transfigura, cuando sube al cerro, sube, es una montañita, un pequeño monte donde sube con los discípulos amados, ¿no? Con Pedro, Santiago y Juan. Él se transfigura, aparecen Elías, aparece Moisés. Ellos se quedan dormidos en un momento, o sea, los duermen justamente para poder hablar en paz. Y cuando todo se termina, ellos se despiertan y ¿qué les dice Jesucristo? Les dice, por favor, no le cuenten nada a nadie, nada a nadie, hasta que yo me haya ido. ¿Y eso por qué era? Porque si ellos bajaban del monte y empezaban a los cuatro vientos a decir lo que habían visto, que habían visto un fuego resplandeciente que bajaba del cielo, que lo cubría a Jesús, que sus vestiduras se pusieron más blancas que los rayos del sol, que aparecieron Moisés y Elías, lo cual para los judíos es sumamente importante. Dudo mucho que ante el lobby de Caifás, el pueblo se hubiera dejado seducir por ese lobby y todo lo contrario, hubieran impedido que a Jesús lo crucifiquen. Claro. Y si ellos impedían eso, pues no se cumplían las escrituras, no se cumplían las profecías y por lo tanto no había redención. Era necesario, yo sé que es difícil de entender desde nuestra condición humana, pero yo les aseguro que en el plan universal de la salvación de la humanidad, esto está contemplado desde el comienzo. En Génesis 3, capítulo 3, versículo 15, ahí aparece el primer anuncio, cuando Yahvé le anuncia a la serpiente que habrá una mujer que le va a pisar la cabeza y que va a haber una enemistad entre el linaje de la serpiente y el linaje de la mujer. O sea, está anunciando a la Virgen, la aparición de la Virgen María y la aparición, por consiguiente, en su linaje, ¿de quién? Y de Jesús.
Claro.
En combate contra el demonio. El mal. Representado en ese caso por la serpiente. O sea, esto, yo quiero que todos entiendan, no fue obra del azar. Acá no hubo nada, ni una coma librada al azar. Todo fue calculado, pero al milímetro. En las charlas de los sábados, el año pasado...
Ya vamos a hablar de eso también.
Mucho de todo esto, ¿no?
Claro, o sea, que
demostrando que lo que digo, nada más. Y yo me baso en las escrituras. O sea, no uso otra cosa para demostrar eso, porque no hace falta irse más allá.
Permitime recordarles a todos, dándole la bienvenida grata, que estamos a través de Instagram y a través de canal de YouTube de Mantra. Recordarles que estamos en conversación por un día muy especial, claramente Semana Santa, en vísperas de Pascuas. Estamos con el creador de Tiempo de Reiki, el maestro Jorge Carnevale. Y hay algo que... Mirá, la mirada y la energía siempre se deposita a partir del día jueves, ¿no? Todo el tema de la preparación litúrgica y todos, ¿no? Bueno, los que están, ¿no?, ahí pendientes, el día jueves. ¿Qué nos estamos perdiendo de información desde ese Domingo de Ramos hasta el jueves, Jorge? ¿Por qué no la semana? Si es una semana, ¿qué pasó ahí? Que tanto se pone el foco recién a partir del día jueves en adelante. ¿Nos estamos perdiendo de algo?
No necesariamente perdiendo, lo que pasa que la semana es toda la Semana Santa.
Sí, de hecho hay países que conmemoran toda la semana, ¿no? Uruguay, sin ir más lejos, acá un país hermano tan cercano, países de Europa como España también lo hacen, por eso yo te consultaba, si hay algo que por ahí desconocemos o que no es tan difundido.
No, el tema es que hay un tema que tiene que haber una convivencia entre una sociedad laica, digamos, y la religiosidad de cada persona, que son días laborables, bien, o sea, el caso de Uruguay, la semana, de hecho le llaman semana turística, o sea, es en el ánimo del turismo, no tanto de lo litúrgico o de lo religioso. Pero el jueves sí es verdad que comienza, son los tres días, a ver,
sí.
Son los tres días más fuertes de nuestra fe. Se les conoce como triduo pascual. El triduo pascual es jueves, viernes y sábado santo. Concluyendo en el domingo de resurrección, el domingo de Pascua de resurrección. El tema es que si vos imagino que te conozco, sé que de esto sabés, vieron cuando el jueves vamos a la misa de la tardecita, uh-huh, de la noche, es la misa donde se, de alguna manera, se celebra la institución de la Eucaristía y del sacerdocio. O sea, es la última cena, de hecho, está el lavatorio de los pies, el sacerdote lava los pies a 12 personas de la comunidad. Bueno, eso es liturgia, a ver, porque habría que definir qué es liturgia, en definitiva. Liturgia es todo aquello que, entrando por mis sentidos carnales, me hace vivir la fe. Por eso la misa está llena de liturgia, de símbolos litúrgicos. El lavatorio de los pies es uno de ellos.
Claro.
El viernes es el único día de todo el año que no hay misa. ¿Por qué, dirá la gente? Porque resulta que la misa es la renovación del sacrificio de la cruz. Un sacrificio incruento, porque no hay derramamiento de sangre, pero un sacrificio al fin. Eso es la Santa Misa. Por eso es tan importante. Porque en cada misa, Jesús vuelve a morir y vuelve a resucitar por todos nosotros. Viernes, Él descendió a los infiernos. No está presente. Por lo tanto, no hay renovación del sacrificio de la cruz en el día de su muerte. Pero ya el sábado a la noche, ya entrando en el domingo, está la misa del sábado de gloria. Todas las misas son igual de importantes, pero si podríamos decir simbólicamente cuál de todas las misas del año, de los 365 días del año, digo, tiene más peso en nuestra fe, sin lugar a dudas, es la misa del sábado de gloria.
De gloria.
¿Por qué? Bueno, porque se renuevan las promesas bautismales, reafirmamos la renuncia a Satanás y a toda su digamos, influencia sobre nosotros. Y cuando digo que renovamos las promesas bautismales, se consagra un cirio pascual, que es un velón grandote, donde se le clavan inciensos, tiene el alfa y el omega. Bueno, eso, ese gran velón, esa gran vela grandota, ese cirio pascual, es el símbolo de Jesús resucitado, es la luz de Cristo. Y si ustedes van este sábado, van a ver que le van a dar una velita, y cada persona desde el cirio, o sea, desde el cirio, los que estén más cerca, van a tomar la luz del cirio en sus velitas y persona a persona. No sé cómo va a ser este año con el tema del distanciamiento social, no sé realmente, pero tradicionalmente es así. Yo le paso, a mí me dan, una persona me prende mi velita con el fuego que viene desde el cirio y a su vez yo paso esa luz al cirio de la persona que tengo a mi lado, y llega un momento que toda la iglesia, que está a oscuras, queda iluminada por la luz de los cirios, y a partir de ahí empiezan a sonar las campanas y se encienden todas las luces, y ahí se reza o se canta, depende de la iglesia, depende de la parroquia, las costumbres, el gloria, gloria a Dios en la tierra, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Porque ese rezo del gloria, que es muy importante en la misa, quedó, digamos, nulo durante toda la cuaresma. Durante toda la cuaresma no se reza el gloria en las misas, para luego, a partir del domingo de Pascua y hasta el próximo miércoles de ceniza, volver a rezarlo.
Claro. ¿Y cómo sentir la energía de este Jesús resucitado en nuestros corazones?
Hoy por hoy lo siento como que viene como anillo al dedo. Hoy es muy necesario. No sé, los oyentes sí saben, o sea, yo soy terapeuta, tengo los pacientes o clientes, como les queramos llamar, la gente que viene a curarse de distintas dolencias a través de los distintos estilos de Reiki y a través de las técnicas chamánicas crísticas, ¿no? De sanidad divina, milagro y poder, para sanar cuando ya las cosas que el Reiki ya no te alcanza, porque cuando el espíritu está comprometido ya la cosa cambia, ¿no? Hay que usar otras herramientas que tienen que ir en línea con el Padre, con Jesucristo y con el Espíritu Santo, ¿no? El obrar y la gracia del Espíritu de Dios. Y yo estoy notando que las personas que están viniendo sumamente mal, básicamente. Está feo decir esto, pero es así. O sea, yo trabajo desde la sensitividad y yo te aseguro, Lore, que quedás knockout, uno como terapeuta, lo digo. Porque realmente las personas vienen con un grado de angustia y de ansiedad a la vez, tan marcado, y sobre todo con cierta yo lo que estoy notando es mucha desazón, como que esto, la gente dice, esto no se termina más. Y es mentira, porque, a ver, siempre desde la fe, por supuesto, estamos hoy hablando desde este ángulo, del ángulo de la fe, los que creemos que Jesús es el Mesías, que es el Cristo, bueno, tenemos el rosario a Jesús misericordioso, o sea, a la coronilla. Y ahí justamente la oración lo dice, hay que tenga que por su pasión, que el Padre tenga piedad de nosotros. O sea, evidentemente la misericordia de Jesús puede llegar a evitar o al menos a demorar algo que pueda ser todavía más pesado que lo que ya estamos viviendo. Y detener sobre todo esto. Porque la idea, chicos y chicas, es pedirle a Dios, a ese que lo es todo, que está en cada célula de tu cuerpo, el eterno, ese Dios que es el mismo para todos. Por eso esta Pascua tiene sentido universal. Pedirle a ese Dios, al Eterno, que aplaste esta pandemia, que aplaste este virus de una vez y para siempre. Porque no puede ser, cualquiera se dará cuenta rápidamente, con los avances tecnológicos que hoy tenemos, con los avances médicos, científicos, los avances en biología, que no le podamos parar el carro a este virus. Acá hay otra cosa. Acá hay algo que ya tiene que ver con la cuarta o quinta dimensión. Estoy hablando de los estamentos vibracionales del astral, donde hay batalla espiritual entre el bien y el mal. Y la verdad que acá el mal, vamos a ponerlo, el maligno, se mandó una bastante grande, ¿no? Con esta pandemia. Por eso nuestra oración es clave, es fundamental. Si pudiéramos lograr que no solo los oyentes de Mantra, sino los oyentes de todas las radios de Buenos Aires, nos pondríamos en oración, cada uno desde su fe, yo digo el rosario a la coronilla, la misericordia de Jesús, para que esto suceda, para que el Eterno, ese Dios que es el mismo para todos, el unigénito, lo que es el comienzo y el fin, el alfa y el omega, aplaste esto, porque Él puede hacerlo. Si Él quiere, lo hace. Y cierro con esto. La maldad o el maligno hace hasta donde ese Eterno, ese Padre Celestial, le permite hacer. Él no puede hacer más allá de lo que Dios le permita hacer. Por eso hay que pedirle al Padre que lo pare.
Quiero que invites a todos, Jorge, en estos minutitos que nos restan del día de hoy, porque seguramente vamos a tener muchos más encuentros. Este era necesario para mí personalmente tenerlo, escucharte, recordar, porque es bueno recordar. Hay cosas que ya las sabemos, pero está bueno recordarlas. Sé que el día 2 de abril hay un encuentro muy interesante en tu espacio, que es Tiempo de Reiki, y quiero que invites a todos los que se sientan motivados y seducidos con esta propuesta que tenés para brindarles.
Sí, te agradezco la oportunidad. El tema es así, yo, y tradicionalmente, desde ya hace muchos años, vengo haciendo los viernes, yo tengo varias fechas claves en el año donde yo hago sanaciones, que son por orden de llegada en general de la gente. Pero hay una en particular, que es la del Viernes Santo a las 3 de la tarde, que esa se hace a esa hora, porque es el horario más mágico de todo el año, las 3 de la tarde del Viernes Santo, el momento donde Jesús muere en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahí el velo del templo se rasgó trabajo de arriba a abajo, que otro día, si querés, nos explayamos sobre eso, que es más que un detalle, es un tema fundamental, importante, central, diría. Y bueno, entonces lo que hacemos acá en Tiempo de Reiki es decirle a la gente que a partir de las 2:30 de la tarde pueden llegarse. Nosotros tenemos un jardín bastante amplio, y en el jardín, siempre se ha hecho en el jardín, no es ahora por el distanciamiento, siempre fue así. Viernes Santo, 3 de la tarde, se hace la sanación en el jardín, donde la gente llega, están todos parados, distribuidos en el jardín, y yo con una rama de olivo del domingo pasado, o sea, del Domingo de Ramos, y con agua bendita, lo que hago es bendecirlos a todos, lavarlos, porque esa agua contiene sal también, el agua con sal, como el profeta Eliseo, que curó las aguas con la sal, y luego los unjo en la frente con un aceite consagrado, un aceite que tiene una curación especial con muchas oraciones, y tiene parte de un cirio pascual, de ese cirio del sábado de gloria, obviamente que es anterior a este año, y yo los unjo en la frente, y con eso la gente realmente, yo sé que puede sonar muy pavote para el que no lo cree, pero hay liberación y hay milagros, son días de milagros. Milagro es aquello que por inverosímil que parezca sucede, y sucede en el momento, es cuántico, pasa así, de un momento para el otro. Muchas veces ha sucedido, no solamente sucede Viernes Santo, yo tengo las sanaciones del 27 de diciembre, bueno, este año ahora empezamos de vuelta, el 27 de diciembre hicimos y ahora vamos a hacer esta, pero si no también tenemos el 25 de mayo porque es el cumpleaños del Padre Pío, el 4 de noviembre por San Martín de Porres, tenemos diferentes fechas en el año, no son muchas, serán 5 o 6, donde hacemos este tipo de sanaciones así especiales, ¿no? En este caso, Viernes Santo siempre fue con agua y aceite.
Quiero decirles a todos que pueden comunicarse con Jorge, no solo visitar sus redes, la página de Tiempo de Reiki, enseguida ustedes ponen Tiempo de Reiki o Jorge Carnevale y ya van a descubrirlo, sino que te invito a que digas tu teléfono, a tu contacto, para que las personas que son más ágiles y dinámicas directamente contacten contigo y te averigüen por esta actividad en particular y bueno, y por después por el resto de las actividades que brindas.
Gracias, sí. El celular mío es +549, para los que no son de Argentina, 11-54-08-36-68. Lo digo una vez más, 11-54-08-36-68.
Muy bien. Entonces, lo único que tengo para decirte es feliz resurrección, feliz Pascua, Jorge Carnevale, de todo el equipo de Mantra, equipo de Elige de Nuevo para ti, y gratamente, pero siempre me siento bendecida en tener un espacio para conectar y para difundir.
Te lo agradezco muchísimo. Muy felices Pascuas de Resurrección para vos, con tus hijos, disfrútalo, y también para toda la audiencia de Mantra.
Gracias. Continuamos entonces con más Magazine en unos minutos después de esta breve pausa con una recomendación saludable para el día de hoy.
¿Sabías que Stevia Dulri es un edulcorante natural de origen vegetal, sin azúcar y cero calorías? Stevia Dulri, la manera diferente de endulzar.
primer magazine holístico integral. En el aire de Mantra FM 91.9.
En nuestra sección exclusiva de coaching. Recuerden que siempre hemos tenido en forma continua, semana a semana, la presencia de Andrés Agnur. Es el creador y el director de la escuela Creando Leaders Coaching. Pero hoy, en este caso, tenemos a una representante que es profesora de ese espacio, con la cual vamos a hablar de muchos más temas que del coaching. Vamos a presentarla a ella. Es Sasha, voy a decir bien el apellido, a ver si me dejan, Juglan. Vamos a preguntarle sí, si lo dije bien y le doy la bienvenida. Bueno, bienvenida, Sasha, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Lore? Gracias por el espacio.
Muy contenta de tenerte como una representante femenina de este espacio que es Creando Líderes Coaching, que el creador justamente Andy Agnus, de la mano de él hemos aprendido muchísimo, y sobre todo, Sasha, hemos puesto el ojo en sacar claro sobre oscuro, porque hay mucho, porque yo le preguntaba a Andy, todo es coaching, hoy pareciera que es un término que se pone de moda, ¿verdad?
Sí,
y
totalmente.
Que pareciera que todo el mundo entra en esa corriente y aprovecha el envión para decir que todo es coaching. Claramente sabemos que no lo es, no es así, pero nos gustaría conocerte y saber cuál es tu rama y dónde vas dentro del espacio de esta escuela Creando Leaders Coaching, y cuál es tu la rama que desarrollas.
Mira, yo soy licenciada en recursos humanos, ¿sí? Y tomé la herramienta y la disciplina del coaching ontológico como para poder acompañar a tanto clientes internos como estudiantes, porque también estoy en la rama de la docencia, a poder alcanzar objetivos, ¿no? Como bien dices, Lore, es una disciplina que no es tan nueva, pero tiene como mucho auge en este momento y se tiende a confundir un poco con otras disciplinas como la psicología, la psicoterapia, el mentoring, la consultoría. Entonces es una disciplina totalmente distinta que lo que busca acompañar, digamos, a cualquier persona que esté transitando el espacio del coaching a que alcance sus objetivos. ¿Sí? Si bien podemos ir acompañando al estudiante a que se revea en el atrás, porque obviamente conforma su hoy, la idea del coaching es diseño de futuro, ¿sí? En el acción. Hoy estoy parado acá, en donde quiero estar, y acompañar ese proceso para alcanzar los objetivos de la persona.
Claro. ¿Qué sucede cuando ese objetivo no está claro? O quizás la persona, que muchas veces existe un término aquí que digo, yo no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. ¿Sucede a veces con los consultantes que llegan a ti, ya sea para buscar asesoramiento o para justamente como estudiantes de la carrera, ¿no? Pero digo, sí, a veces sucede que uno quizás llega con un objetivo que no lo tiene claro y después termina haciendo otra cosa la dirección, ¿no?
Totalmente, sí. Generalmente las personas, los estudiantes o los clientes vienen sabiendo que no quieren estar donde están, y a veces saben dónde quieren estar. Y como bien dices, Laura, hay mucha gente que está conectado con su ahora y dice, esto no lo quiero, pero no sé qué sí quiero. Entonces, justamente desde ese espacio, ¿no? Transitando un espacio de introspección personal, ahondando en el mundo de las emociones, en el lenguaje, en el cuerpo también, porque trabajamos bajo esos dominios, podemos acompañar en el proceso a la persona. Y también es entender, Lore, que los procesos son tiempos para cada uno, ¿no? Esta cosa de la inmediatez en la que estamos inmersos, de queremos las cosas ya, ¿no? Si no es ya, no me funciona. Es también acompañar ese tránsito a que la persona se revea y entienda que los procesos toman su tiempo, ¿sí? Si bien el coaching por ahí es una disciplina que apunta un poco más a la inmediatez, que por ahí a la diferencia de la terapia quizás no tanto, acompañamos desde el proceso y acompañamos desde estos lugares. Entonces, pasa mucho desde ese lugar.
Una de las cosas que tienen como destacadas dentro de esta rama es que invitan a las personas a hacerse preguntas, y en otras ocasiones ustedes le realizan preguntas que muy probablemente esa persona jamás se imaginó en que se la iban a hacer. Y no solo eso, sino que no, quizás no tenga respuestas.
Totalmente. Creo que tenemos que, como sociedad, ¿no? Siempre nos premiaron el saber, ¿no? Mientras más sé, más valorado me siento, ¿no? Y esto viene desde que somos chicos, ¿sí? Claro. Nos evalúan en función de lo que sé, no de lo que no sé. Entonces, el reenamorarnos de la pregunta, ¿sí? Que es desde donde opera el coaching, lo que nos habilita es a tener respuestas que nunca imaginamos que íbamos a tener. Porque nos vamos contando lo mismo, ¿sí? O sea, nos vamos contando la misma historia, llegamos a las mismas conclusiones, llegamos a los mismos resultados, porque probablemente nunca nos dimos el espacio, ¿no? Como para pensar, ¿qué me tengo que preguntar? ¿O qué quisiera preguntarme de diferente para poder empezar a ver esto que estoy transitando desde otro lugar? Sí.
No, ¿y eso sería como ir al mundo emocional de la persona?
Sí, se puede transitar el mundo emocional desde distintos lugares. El coaching, como te comentaba, trabaja desde este lugar, desde mucho de la parte lingüística, ¿sí? Porque vivimos teniendo conversaciones privadas, ¿no? Que muchas veces no las hacemos públicas, ¿no? Y no nos tomamos el tiempo de escucharnos, ¿no? Estamos tan en un automático que probablemente no escuchamos lo que decimos. Entonces, lo lindo del coaching es que creemos que la persona que tiene enfrente es un ser que está en completud, solo que esa persona no se está pudiendo ver. Y no es que nos valide a nosotros como un profesional del coaching, ¿sí? Es que a través de las preguntas la persona pueda darse cuenta de algo y se empiece a retomar su autovalidación. Porque estamos muy acostumbrados a que nos digan, vos tenés que hacer tal cosa. Si yo fuera vos, haría tal otra, ¿no? Como esta concepción de que el otro tiene las respuestas. Entonces, en el coaching trabajamos bajo la premisa de la responsabilidad. Le devolvemos la habilidad para responder a la persona de distintos lugares. Entonces, esto incluye el mundo emocional, ¿no? Como empezar a conectar con qué me pasa, cómo me siento. ¿Cómo influyen mis emociones en mi hoy y ese resultado que quiero alcanzar?
Sí, has utilizado un término que es alucinante describirlo, que justamente es la responsabilidad. Quizás nuestra cabeza maravillosa nos lleva a decir responsabilidad y hasta se nos figura como una super piedra gigante, pesada, y que digo, yo no quiero agarrar esto. Pero cuando yo empecé a trabajar con esa palabra y dije, bueno, no, cálmate, simplemente es tener una respuesta hábil, y entonces le saqué ese peso al término, empecé a interactuar diferente, y ya no me pesaba, y ya no me sentía agobiada. Entonces calculo que ustedes, desde Creando Coaching, Líderes Coaching, pueden generar que los términos que ya la persona le asigna un significado, empiecen como a tener, digamos, otra dinámica para empezar a accionar de otra manera.
Totalmente, es resignificar, ¿no? Pocas veces nos cuestionamos quizás palabras o conceptos, las tenemos muy adquiridas, y nunca nos detenemos a pensar qué significa esto para mí. Entonces, la responsabilidad culturalmente es como pesada, como dices, ¿no? Dicen, bueno, no quiero esta responsabilidad. Ahora, cuando resignificamos, ¿no? Eso que lo vemos como pesado y vemos el poder que tiene el hacerse responsable de nuestros resultados, de lo que elegimos, del entorno en el que nos movemos, cómo reaccionamos a lo que reaccionamos, es el primer paso para poder empezar a modificar. Porque el afuera no lo puedo tocar, ¿sí? El afuera es el afuera. No tengo el alcance como para modificar a mi jefe, a mi pareja, a mis hijos, ¿no? Al mundo que me rodea, no tengo la capacidad para entrar ahí. Ahora, donde sí tengo capacidad para entrar es en mi mundo. ¿Y cómo veo yo desde ese lugar el mundo que me rodea es pudiéndome ser responsable?
Tal cual, sin dudas. Quiero recordarles a todos que estamos ahora conversando con ella, que es Saya Janez Juglan. Me encanta ese nombre, es maravilloso, y me salió divino también decirlo. Ella es profesora del espacio y la escuela creada por Andy Agnus, creando Líderes Coaching. Y si alguien nos está escuchando, yo me gusta decir que los oyentes de Mantra son oyentes luminosos, sintientes. Pero este oyente dice, yo no soy profesional, yo no llevo adelante una pyme, una empresa, no tengo un emprendimiento. Simplemente soy un empleado, o tengo un microemprendimiento, yo también puedo hacer coaching, pregunta esa persona, que por ahí está, porque justamente otra de las cuestiones de creencias, que pareciera que el coaching solamente está ligado a los grandes líderes que tienen que llevar adelante firmas importantes o no, o ser, digamos, cabeza de grupos, de equipos.
Sí, el coaching es una disciplina que está habilitado para cualquier persona, principalmente que esté dispuesto a pasar por un proceso de retrospección, ¿no? De empezar a mirarnos, porque el coaching después, cuando eres profesional del coaching, acompañas a un otro, ¿sí? Desde el lugar que sea, esta persona que pregunta, no tengo una pyme, no estoy trabajando en el mundo organizacional, puedes acompañar fácilmente en procesos en uno a uno. Ahora, para acompañar el proceso en uno a uno, hay que hacer primero una revisión, ¿no? Una retrospección. Entonces, yo lo veo como un ganar-ganar, ¿no? Como una doble ganancia. Por un lado, empiezo a cuestionarme, a indagar en mí, a ver mi mundo emocional, a ver mis creencias, cómo me manejo en el mundo, qué resultados estoy teniendo. Y después que hago todo ese proceso, ¿sí? Que es durante 4 meses, empiezo con la tercera etapa de la carrera, que es justamente el poder empezar a acompañar a ese otro, a que haga el mismo proceso que ya esa persona transitó. Entonces, es una disciplina que está habilitado a cualquier persona que tenga ganas de mirarse, de que su responsabilidad vuelva y que quiera acompañar de manera amorosa y desde la posibilidad a un otro.
Sí, claro. ¿Cuál sería como el ABC de las demandas, digamos, de las inquietudes de las personas que se acercan a Creando Líderes Coaching? ¿Hay como una especie de primer, segundo y tercer puesto ya como previsto, o digamos los últimos tiempos, no?
Cuando me hablas de demanda de los estudiantes, ¿a qué te referís, Lore?
Sí, por ejemplo, quiero lograr tal puesto laboral. Quiero, o sea, en primer lugar, ¿dónde se encuentra la necesidad de las personas que se acercan? ¿Cuáles son las inquietudes?
Mira, creo que es hermoso darse cuenta de que la mayoría de las personas transitamos más o menos lo mismo, ¿no? Estamos como muy inmersos de que a mí me pasa esto, no me siento capaz, tengo miedo, no me comunico efectivamente, quiero mejorar la relación con mi pareja, quiero cambiar de trabajo. Cuando empiezas a trabajar con gente, te das cuenta que nos atraviesan más o menos las mismas cosas, ¿sí? Claro. La sensación de no poder, de inseguridad, de no sentirme capaz, nos van atravesando y mientras más trabajo con gente, nos damos cuenta que efectivamente somos un todo, ¿no? Y eso sí. También es lo lindo, Lore, que trae el coaching, ¿no? Tenemos la tendencia de identificarnos desde un lugar. Soy así, ¿no? Soy súper estructurada, soy poco flexible, y cuando empezamos a indagarnos, vemos que somos ese todo. Hay una Sasha estructurada, pero hay una Sasha flexible, hay una Sasha amorosa y hay una Sasha fría, hay una Sasha segura, y a veces transito la inseguridad. Lo interesante es empezar a abrazarnos, ¿sí? Compasivamente para decir, estoy siendo esto, y desde ese lugar puedo empezar a accionar y tener los resultados que quiero, ¿sí? Como bajar esta exigencia de tengo que ser de determinada forma. Ya lo soy, ¿sí? Es darle el espacio a que eso surja.
Te veo muy joven, Sasha, te soy honesta, te veo muy joven, me gusta cómo desarrollás este tema. Creo que dentro de lo que ofrece Creando Líderes Coaching, el aporte femenino es fundamental también. Decinos dentro del área, dentro del instituto, ¿cuál es tu trabajo fundamental? ¿Dónde estás ubicada?
Sí, yo estoy ubicada, estoy en el tercer ciclo de la carrera profesional, sí, como te dije, son primero 4 meses de introspección personal, que es muy dinámico, sí, la idea es que la persona se vea y en función de lo que ve lo lleva a la acción, sí, porque el coaching también es acción. Entonces están los dos primeros ciclos y yo estoy fundamentalmente en el ciclo 3, que son los últimos 10 meses de la carrera, ya cuando la persona empieza a formarse para poder acompañar a un otro. Entonces estoy más desde ese lugar y acompañando directamente y personalizadamente la emoción del estudiante, porque está transitando algo nuevo, se ponen cosas en juego, no sé si puedo. Entonces vamos como acompañando desde el coaching, individualmente, grupalmente y bueno, desde la parte más académica.
Y las edades son indistintas, cualquier persona, no hay una edad determinada para acceder a esto.
No, lo lindo es esto, tenemos estudiantes que tienen 70 años, tenemos estudiantes que tienen 22, entonces es maravilloso también trabajar con personas de distintos países, de distintas edades, con distintas historias de vida, porque creo que justamente eso es lo que enriquece el proceso de aprendizaje.
Qué lindo, cuando te escucho decir personas que pasaron una edad cronológica extensa y, y sentirse seducidos desde la acción y accionar ciertos aspectos de su vida que quizás en algún momento estuvieron latentes o no se animaron o no tuvieron esa herramienta y sin embargo aún así poder darse revancha, ¿no? E ir por
totalmente,
más.
Totalmente, totalmente.
Quiero que dejes abierta la invitación a todos para decirnos dónde podemos encontrarlos, dónde pueden interactuar con ustedes. Sé que la rama del coaching es una de las tantas que ofrece este instituto, porque cada vez van sumando más cosas, idiomas, por eso justamente Andy no pudo estar mucho tiempo con nosotros, porque claramente está trabajando muchísimo, es algo que agradecemos también en esta época poder difundir y también que las personas se vayan sumando y que se sientan seducidas con esta propuesta, porque este trabajo es personal, en el acompañamiento de ustedes, pero claramente el desarrollo es personal.
Totalmente. Sí, Lore, tenemos una página web que es creandolideriscoaching.com, donde van a tener la atención personalizada, donde van a poder ver qué es lo que ofrece la carrera. También en Instagram, que es el mismo, Creando Líderes Coaching, y ahí van a tener toda la información de las distintas, de los distintos cursos y obviamente de la carrera profesional de coaching, que es lo que quizás es el fuerte que estamos teniendo hoy.
Ahí está. Bueno, la invitación está establecida, búsquenlo en las redes, busquen ahora, no solo a Andy Agnos, ahora busquen también a Sasha y empiecen a seguir, y calculo yo que cualquier tipo de consulta será inmediatamente contestada, porque es una época muy especial. Yo no puedo ver a veces cuestiones que tengan que ver con cosas negativas, me parece que es un momento adecuado para empezar a trabajar en el desarrollo personal de uno. Totalmente. Y justamente buscar esa salida, que la salida es hacia adentro.
Totalmente, la salida es hacia adentro.
Ahí está. Cerramos entonces este magazine, el del día de hoy, agradeciendo inmensamente la participación de Sasha. Ella es profesora de Creando Líderes Coaching, de este espacio de desarrollo también personal, desde esta carrera maravillosa que nos ofrece. Y yo me despido hasta el próximo miércoles, no sin agradecerte, desearte un excelente día del terapeuta holístico, como dije, hoy 31 de marzo. Y ya nos vemos ya en abril, el mes de abril. Vamos a estar también compartiendo este magazine holístico integral. Hasta el próximo miércoles. Muchas gracias.
No esperar, solo dar. No hay final. Siempre hay más, mucho más.